desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Para los amigos que nos sintonizan por Facebook y por Radio Bautista, queremos decirles, yo quiero ser muy, muy sincero en decirles que si algunas de las cosas que han sufrido algunos hermanos a través del año no hubieran sucedido o no estuvieran ellos viviendo, este hubiera sido un año perfecto en la iglesia. Hubiera sido el mejor año que jamás nosotros hayamos tenido. Pero hemos aprendido que no solo de pan vivirá el hombre, hemos aprendido que no solamente las cosas materiales son las que son consideradas como bendición. Como iglesia estamos verdaderamente como nunca, una iglesia bastante fortalecida, una iglesia unida, una iglesia próspera, una iglesia pujante, una iglesia con una capacidad tremenda de hacer obra misionera sin que afecte lo que localmente nosotros estamos obligados a hacer. Un seminario produciendo verdaderamente cantidad de semillas, semillero bárbaro de líderes, una agencia misionera que ahorita mismo vienen en camino de Dallas y en 5 días han alcanzado a 369 personas para Jesús. Viajes que están por realizarse entre el año 2016 al 18 a Uruguay, a Paraguay, a Chile, a la Argentina, a España, Guatemala, localmente acá en los Estados Unidos, México. Pero si esto no hubiera pasado, en realidad yo hubiera considerado que esto fue un año perfecto, un año pero verdaderamente inmaculado, sin ninguna mancha. Y no he podido ocultar mi tristeza, mi dolor. Me ha afectado mucho a nivel personal porque conozco gente de hace muchos años que están pasando por situaciones que yo pienso que ellos no merecen. Pero esto es lo que yo pienso, no sé lo que pueda pensar el resto de la gente. Y lo que yo he hecho a través de todas estas semanas, he tratado la manera de acumular y de juntar algunos datos, alguna información. Y me he ido inspirando y viendo en los movimientos de Jesucristo cuando Él ministró las cosas que hizo. Quiero contarles esto, especialmente esto va para los que están por la radio y en Facebook. Tenemos mucho desempleo en nuestra iglesia, nos preocupa, porque esto afecta, esto es un efecto dominó. Esto afecta emocionalmente, afecta económicamente a la familia, integralmente la empieza a fragmentar. Tenemos mucho cáncer. Hermanos, se sorprenderán ustedes, pero hay más de 12 hermanos, hermanas en nuestra iglesia que son recipientes o que están con este problema del cáncer. Nosotros no hemos querido hacer alarma de todo esto. Tenemos una persona que es portadora del virus del HIV. Tenemos ya 3 años de estar con esto, batallando, y esto a mí me entristece, me afecta. Somos una iglesia que en realidad estamos en lo que estamos, pero esto no puede en ningún momento a nosotros dejarnos ver de un lado la realidad que tiene la iglesia. Entonces yo he hecho un sermón que le he titulado ¿Qué piensa Cristo de mis problemas? ¿Qué piensa Cristo de sus problemas? Y yo no puedo hablar de otra cosa más de lo que yo leo en la Biblia. No puedo sacar ideas de alguien más de lo que está en la Escritura. Así que voy a invitarles a que nos pongamos en pie. Vamos a tomar la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Este es un sermón similar como al de la mañana, que no hay otro pasaje. No hay otra cita bíblica. Mateo capítulo 9, versículo 35 al versículo 38. Así que hoy vamos a darnos cuenta qué es lo que piensa Jesús de sus problemas. Qué es lo que piensa Jesús de mis problemas. Capítulo 9, versículo 35 al 38. Yo leo del 35 al 38, al 37, y ustedes en el 38 fuertecito. Dice así el Señor en su palabra. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Todos en el 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, ¿cuántas veces hemos mencionado el nombre de Sonia Moore, de Joe Molina, de Nori, Lizeth Galarza, hermano Luis Gracia, Teresita Gracia, de toda la familia Villasana, de Patricia Pérez y otros nombres que por la delicadeza de su nombre, de la enfermedad, no lo podemos divulgar? Enfermedades que son fatales, que son letales, que cobran vidas en meses. Queremos preguntarte, Señor, ¿y tú cómo nos ves? ¿Qué es lo que piensas de nosotros y de nuestros problemas? Yo quiero pedirte que en este momento tan lindo y en este tiempo hermoso que tenemos, tu palabra ministre, acaricie, conforte y consuele nuestro corazón. Danos la esperanza que muchas veces se pierde cuando estamos en medio de esta tribulación. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Seguro estoy que cuando usted y yo estamos pasando por algún momento difícil, van a haber más de alguna persona que tendrán alguna opinión al respecto. Usted no puede cambiar la opinión de ellos, esa es la forma que ellos lo ven. Esa es la forma que ellos aprecian la situación y por ende lo expresan. Pero también es algo importante y es seguro que nosotros tenemos que saber que Cristo, a quien verdaderamente le interesa nuestra vida, Él piensa, seguro, que piensa diferente de los otros que piensan de usted. Él, al vernos, en primer lugar acabamos de encontrar un texto que dice que Él se entristece, que Él se pone verdaderamente, al ver a las multitudes desamparadas, dice que tiene compasión. Entonces, lo primero que hay en el corazón de Jesús, al vernos a nosotros que estamos sufriendo, es tristeza. Siente compasión por nosotros y Él va a usar todo lo que está en su territorio, en su jurisdicción, en su nivel, en su facultad como Dios que es, de hacer milagros en nuestras vidas y de hacer maravillas, pero no para que nosotros nos quedemos callados, sino para que nosotros divulguemos y contemos al mundo quién era yo, dónde estaba yo, cómo me encontró Jesús a mí y qué fue lo que hizo de mí. Nosotros vemos los problemas de una forma diferente como los ve Jesús. Nosotros vemos los problemas y de una forma distinta a como las ve Cristo. Y la vida de estos hermanos, de estas hermanas, a quienes yo aprecio y no tienen, por favor, y quiero explicárselo, no tienen la obligación de estimarme a mí como yo los estimo a ustedes. Esto es parte. John Molina no está obligado a amarme a mí como yo lo amo a él. Sonia Moore ni se congrega con nosotros, pero en nuestra iglesia la mencionamos todos los días de culto, en mi devocional diario la recuerdo todos los días y en nuestro altar familiar la mencionamos. Patricia no tiene por qué estimarme a mí como yo lo hago con ella. Y el resto de los hermanos que he mencionado. ¿Qué veo yo? Ustedes me sirvieron a mí de inspiración. Ustedes me sirvieron a mí para que yo pudiera tomar ideas y hacer un sermón del que yo espero que usted pueda sentir el apoyo, el respaldo y verdaderamente la bendición de Dios en su vida. Esta noche hay cosas que tenemos que entender. Esta noche hay cosas que tenemos que saber. Y esta noche hay cosas que debemos aplicar en las instancias en que nosotros nos encontramos. Voy a mencionar alguna lista de algunas prácticas o de algunas cositas que tenemos que hacer y de algunas cosas de las cuales nosotros tenemos que estar seguros. debemos estar seguros de varias cosas. Que Cristo no está tan ocupado arreglando la vida de los demás y no tener la capacidad de atenderlo a usted. Voy a repetir. Cristo no está tan ocupado en el mundo como para no tener tiempo de fijarse en usted. Cristo no es indiferente a lo que usted esté pasando o le pueda pasar. Cristo sabe perfectamente a dónde a usted le duele. Cristo sabe perfectamente cuánto a usted le duele. Cristo sabe por qué usted está así. Y Cristo sabe, Él mismo sabe, qué es lo que va a hacer en usted. Pero también Cristo le pide a usted que usted haga algo para salir de ese problema. Y no se trata de algo personal, de algo adicional, sino que se trata de lo que está verdaderamente en el mensaje de hoy. Una sola cosa tiene usted que hacer. Y son tres puntos que yo lo voy a describir más adelante. Pero quiero que observe algo, porque esto es algo que a usted le puede servir como un precedente o como una idea. En el capítulo 9, versículo 27, quiero que usted observe que aquí hay dos relatos en donde Cristo hizo algunos milagros. Y la reacción y el comportamiento de las personas a quienes Jesús sanó fueron diferentes. Las acciones o las reacciones de estas personas fueron distintas. En el capítulo 9, 27, dice así. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Aquí aprendo una cosa, que los ciegos llegaron hasta donde estaba Jesús. Entonces, el mensaje de esta noche se llama, ¿qué piensa Jesús de mis problemas? ¿Qué piensa Cristo de mis problemas? Uno, yo lo que quiero que usted sepa es que Dios no está tan ocupado resolviendo otros problemas y no tiene tiempo para atenderlo a usted. Quiero que usted sepa que Dios no es indiferente ante lo que usted está viviendo. Cristo sabe dónde le duele, cuánto le duele. Cristo sabe por qué usted está así. Cristo sabe qué es lo que va a hacer con usted, pero también Cristo quiere saber qué es lo que usted va a hacer. Estos ciegos llegaron hasta donde Jesús. En el capítulo 9, versículo 32, dice la Biblia, mientras salían ellos, él le trajeron a un mudo endemoniado. ¿Ok? Se da cuenta que son dos reacciones distintas. Los ciegos llegaron a donde él estaba, pero al mudo se lo trajeron. Y esto ha pasado con muchos de nosotros. ¿Sabe usted que la mayoría de los que estamos ahora en las filas del Evangelio, estamos acá porque algún problema nos trajo? La mayoría. Si usted me dice que no es así, dígame, usted debe ser una persona que vio un atractivo maravilloso en el Evangelio. Usted vio toda fantasía hermosa del cristianismo, y usted no necesitó de estar en la cárcel, usted no necesitó de una enfermedad, usted no necesitó de un problema matrimonial, usted no necesitó de un problema familiar, usted no necesitó de un problema legal, de un problema económico, usted no necesitó de un problema X para venir a Dios. ¡Qué bueno, hombre! ¡Qué bueno! Porque la mayoría hemos sido bobitos. Me incluyo en esos bobitos yo. Porque si no hubiera sido por un problema, yo no me acerco a Jesús. Si no hubiera sido por un problema, la gente no me hubiera visto a mí como un muchacho necesitado de Dios, necesitado de Cristo. Entonces, ahí es donde tenemos que darle gracias al Señor por esa enfermedad, o por ese problema, o por esa situación que viví, porque si no hubiera pasado por esto, yo no hubiera conocido de Jesús. Entonces, ¿qué piensa Cristo de mis problemas? Para hacerle bien fácil el sermón de esta noche, no vamos a salirnos de ahí. Vamos a quedarnos en el mismo texto del capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes y al verte a ti, Joe, al verte a ti, Sonia, al verte a ti, Patricia, que estás en tu casa, al verlo a usted, hermano Luis, al verla a usted, hermanita Teresa, al verlos a ustedes, hermano Villasana, hermana Nori, hermana Lizette, al verte a ti, ¿cómo reacciona, cómo le palpita el corazón a Jesús? Dice la Biblia que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué ve Cristo cuando yo estoy emproblemado? Ve una oportunidad que usted tiene o que yo tengo para buscarle. Dame el primer punto, por favor. Lo primero que ve Cristo, lo que Cristo contempla, Él dice, ese problema que tú tienes, esa situación, para no repetir la lista de los que yo acabo de mencionar, usted ya sabe cuál le corresponde. Usted ya sabe cuál es el que le cae como anillo al dedo. Eso que usted está viviendo es una oportunidad única que se le presenta en la vida para buscar a Jesús como nunca lo ha hecho. Entonces dice Jesús, mira, lo que yo veo en tu problema hoy, yo veo una oportunidad que se te presenta a ti para que me busques, aunque otros no lo hagan. Yo veo en ti una oportunidad que me busques a mí, aunque otros piensen que buscarme a mí, dice Jesús, es una pérdida de tiempo. It's a waste of time. Si al fin y al cabo es cáncer y te vas a morir. ¿Se recuerda usted de aquella frase hermosa que le respondió una hermana al médico? Y para los que nunca han escuchado esto, y los hermanos que están en Facebook y en la radio, llegó una hermana de la iglesia a atenderse con el oncólogo, y viene y le dice, señora, pues prepárese, porque usted tiene 3 meses de vida. La hermana le dijo, doctor, se equivoca, el cáncer tiene 3 meses de vida. Entonces, hay algunas personas que dicen, de esa enfermedad nadie se ha levantado. De esa enfermedad nadie se ha curado. Sí, porque nadie, oiga esto, no tenía a Dios. Pero nosotros no somos nadie, nosotros somos alguien que tenemos una fe grande en nuestro Dios. Entonces, por eso le digo que yo quiero que vean esta noche, que cómo ve Jesús, cómo te ve a ti cuando te das vuelta en tu cama, cuando no puedes conciliar el sueño, cuando te levantas al día siguiente y la deuda de no pagar la casa ahí está, la deuda de no pagar el carro ahí está, en la rebeldía de tu hijo y de tu hija ahí está, el matrimonio que no se puede consolidar, ella duerme en una cama, tú duermes en otra cama, o ya te fuiste de la casa, o te saliste y te fuiste con tus padres. Y el problema ahí está, ¿qué piensa Jesús de todo esto? Que es una oportunidad para que le busques. Aunque otros no crean que sea necesario. Aunque otros crean que no vale la pena. Me cae tan re mal este hombre Hawkins. I can't stand him. Este científico, yo leo y no alcanzo a terminar las palabras de Hawkins en los artículos. Hay gente que dirá, ¿y por qué no se muere? No, ese sí lo tiene Dios. Y usted dice, tanto que ha ofendido a Dios, tanto que se ha despotricado con Dios. Dios puede, con un tronidito de su dedo, que sea el último momento que respire. ¿Por qué no lo mata? Para que sufra. Ahí sí, como dice la canción, para que sufra la canalla, ¿verdad? Por eso no lo mata, porque lo está consumiendo. Y si aquí no creyó en Dios, cuando se vaya al infierno se va a dar cuenta quién era Dios. Cuando se vaya al infierno se va a dar cuenta quién era Dios. Mis amados hermanos, hay personas que dicen que no es necesario buscar a Dios, buscar a Cristo. Aunque otros crean, es que todos los problemas pasan, hombre. Todos. Ya hoy estás en tu problema, espérate un par de meses y lo vas a resolver. Y otros nos llegan a decir, si Dios no es la única forma, ni la única alternativa que nosotros los seres humanos tenemos para resolver nuestros problemas, hay otras opciones. Y no necesariamente tiene que ser Dios. Esto es lo que dice la gente. Esta aparente desgracia que tú estás viviendo, esta aparente desgracia que tú estás experimentando, va a ser la causa más linda de tu vida por haberte traído a conocer más íntimamente a Dios. Yo me recuerdo que, fíjese cómo son las cosas. Esta no es la primera vez que lo menciono, pero se presta para ilustrarlo. Estábamos en la clase de teología sistemática en el seminario en San Francisco, y el doctor Josué Grijalva hizo una pregunta a los estudiantes. ¿Cuántos de ustedes conocen al presidente Ronald Reagan? Entonces levantamos la mano todos. A ver, hermano, le digo a un hermano de Nicaragua, Nivaldo se llama, ¿con cuántas cucharaditas de azúcar le gusta el café al presidente Ronald Reagan? Ah, pues yo qué sé, dijo. Usted sabe quién es Dios, pero no lo conoce. Yo te voy a decir una cosa. Después de que hayas salido de tu enfermedad, no solamente vas a saber quién es Dios, vas a conocer personalmente a Dios. Te vas a dar cuenta de lo que Dios es, y te voy a decir algo, seguro y sin temor a equivocarme lo que voy a decir. No vas a volver a ser el mismo cristiano de siempre. Vas a salir fortalecido. Vas a poderte dar cuenta del poder tremendo después de haber conocido a Jesús. Yo me he tomado fotos con un montón de personas importantes, como la Paquita, la del barrio, imagínese usted. Yo no la conozco a ella. Yo tengo una foto con Paquita, la del barrio. Yo tengo una foto con Chucho Benítez. Pero yo no lo conocía, Chucho Benítez. Yo tengo una foto con el profesor Rueda cuando era el director técnico de la selección de Ecuador. En un aeropuerto en Panamá venía la selección de Ecuador y el profesor Rueda venía en primera clase en la otra línea y yo a la par. Y nos saludamos, hola, ¿qué tal? Bajando el equipaje y le dije, yo sé que a usted no le gusta esto, ¿le puedo pedir un favor, tomarme una foto? Claro que sí. ¿Para dónde van? A jugar contra México. Se los encargo, por favor, le dije yo, que me les gane hoy. Vaya, yo no lo conozco. Yo tengo una foto con el expresidente de El Salvador. Yo no lo conozco a él. Yo tengo una foto, me tomé una foto con la expresidente de Nicaragua, doña Violeta de Chamorro. Yo no la conozco a él. Yo estuve y le di la mano al presidente George Bush. No lo conozco a él. No sé quién es él. Tengo una foto con el gobernador de Texas en la mansión. No sé quién es él. No lo conozco. No sé. No sé cómo actúa. No sé cuál es su carácter. No lo conozco. Pero cuando hayas vivido intensamente y cuando hayas experimentado todo esto con Jesús, mira, vas a conocer verdaderamente lo que es Dios. ¿Qué piensa Jesús de mis problemas? ¿Qué piensa Cristo de mis problemas? Que además de ser una oportunidad para buscarle, también va a ser una oportunidad para que le creas, en el punto número 2, si me lo das. Son oportunidad para que le creas. Capítulo 9, versículo 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué piensa Jesús de tus problemas? Que son una oportunidad para que le creas. Recuerda que el primer sermón del año 2015 fue esto. El año 2015 no es para creer en Dios. El año 2015 es para creerle a Dios. Cuando tú veas todo lo que Dios va a hacer, tenemos un caso maravilloso. Tenemos situaciones donde lo que le explicaba yo a ustedes, de esas pastillas que te cuestan $300, frasquitos que te cuestan 790 porque te cuesta $30 cada pastilla y te tienen que tomar 3 en el día. Ahí no hay economía que aguante. Y en nuestra iglesia hay una persona que trabaja en un programa de salud. Una llamada mía, una recomendación mía, valió solamente para que le digo, ¿podrías ayudarme para bendecir a esta familia? Sí, pastor, me dice, con mucho gusto. Hice una llamada, mándeme a la familia, llenen la aplicación, vea esto, yo le voy a explicar todo lo que está. Pero es que no son de aquí, son ilegales. No hay problema, pastor, califican. Y arreglamos. Hermano, hay cosas que para nosotros son imposibles. Pero acuérdense que creemos en un Dios que para Él no hay nada imposible. Son oportunidad para que le creas a Dios. Por favor, este no es el momento de dudar de lo que Dios puede hacer, como otros dudan de lo que Dios puede hacer. Este es el momento para dejar a un lado tu incredulidad. Mire qué bonita esta frase. Dios se mueve en la vida de quienes se atreven a creer. Dare to believe. Recuerde usted lo que dice la Escritura. Al que cree, todo le es posible. En noviembre 15 yo cumplo años de estar acá. ¿Sabe usted que en noviembre 22 yo cumpliría 2 años de estar muerto? Venía saliendo mi avión del aeropuerto internacional de Seiza en Buenos Aires y explotó la turbina derecha antes de despegar. 30 segundos. 30 segundos. No me hubieras encontrado ni para chillarme, Ana María, ¿viste? Ni para irme a rezar un rosario, no me hubieran encontrado. Ahí no se hubiera sabido y las cenizas de quién son. Veníamos 187 pasajeros. Hermano, está en nuestras manos, está en nuestro poder, está en nuestro territorio, en nuestra jurisdicción. Dios se mueve alrededor de la vida de aquellas personas que se atreven a creer. ¿Te gustan las cosas de riesgo? ¿Te gustan las cosas dramáticas? ¿Te gustan los deportes de extrema adrenalina? ¡Créele a Dios! ¡Créele! Eso es lo que vas a lograr en medio de tu enfermedad. Y Jesucristo ve que tu enfermedad es una oportunidad para que tú le creas a Él. En otras veces le hemos creído probablemente a los ilustres de la vida. Le hemos creído, por ejemplo, a los grandes científicos. Les hemos creído a los químicos, a los físicos, a los dramaturgos. Le hemos creído, algunas personas todavía en cristianismo, creen en las predicciones de Nostradamus. Hemos creído en el horóscopo. Hemos creído en las supersticiones que tenemos. ¿Por qué no creerle a Jesús? ¿Qué es lo que ve Cristo en medio de mis problemas? Que lo que Dios está usando en ese momento es para que tú creas en Él y para que le creas a Él. Te lo voy a repetir. Es para que le creas a Él y creas en Él. Esta situación que tú estás pasando, oílo bien esto, es exactamente lo que Dios ha traído a tu vida para que tú le puedas creer. La Biblia dice que si tú puedes creer, todo es posible. Todo es posible. ¿Tú crees que yo te puedo sanar? Sí, Señor. Las preguntas que hizo Jesús a los enfermos, al paralítico, al ciego, al de la mano seca. La pregunta es, ¿y tú crees que yo puedo hacer eso? ¡Claro! Con eso ya la hicimos. Es el momento para hacerlo. Por favor, yo te animo, yo te aliento. No sé cómo te voy a encontrar, papá, cuando venga. Me acerqué a él el día jueves, porque él es el que me suple en Betania cuando yo no estoy. Y lo abracé y le dije, ¿te atreves a predicar los jueves? Y me dijo, sí. Te voy a mandar la agenda y te vas a quedar predicando en la West Bronzeville uno de esos días también. No importa qué estragos vaya a hacer la medicina. Por cierto, en unas oraciones que hicimos, le pedimos a Dios que la medicina ataque la enfermedad, pero no lo ataque a él. Que la medicina cuando se la tome vaya directamente a donde esté el cáncer y que no afecte otras partes de su cuerpo. Que no destruya, que no anímicamente él se caiga, que físicamente él se empiece a enconchar, que emocionalmente él pueda decir, pues soy una víctima más y soy parte de la estadística. No. En los días que yo voy a estar ausente, te voy a recordar todos los días, yo, como he recordado a su hijita, hermana Blacayer, como he recordado a toda la familia Villasana, como lo recuerdo a usted, hermano Gracia, hermana Teresita, como recuerdo a tu hijita, le dice, es que pienso, Mari, como que si yo hubiera sido padre. A mí Dios me ha bendecido. Nosotros no conocemos en casa enfermedades. Mis hijos son sanos. Mi esposa, que es la que quiero, que le pase algo para quedarme yo con la herencia de la suegra, ¿verdad? Nada. Y yo, pues, con esta situación que me dio, que gracias a las oraciones de ustedes estoy totalmente recuperado, pero fue un momento que Dios utilizó para que yo le pudiera creer. Punto número 3, y con esto quiero terminar. ¿Qué es lo que piensa Jesús de mis problemas? Piensas que son una oportunidad para que tú puedas conocer el poder que Él tiene. This is the time where you will know how powerful God is. Este es el momento para que conozcas lo poderoso que es Dios. Es probable que hayas leído del poder de Dios. Es probable que hayas escuchado del poder de Dios. Es probable que hayas visto el poder de Dios en otros, pero nunca en tu vida. Y este es el momento para demostrarte a ti mismo que has confiado en un Dios todopoderoso. No hay nadie como Dios. Su poder es incomparable. No hay nadie como Dios. Probablemente leíste una cantidad de libros que hablaban del poder de Dios. Probablemente viste en la vida de otros cómo el poder de Dios se manifestó. Pero ahora que ha llegado a tu vida, ahora está en tu territorio. Es probable que tú hayas visto cómo el poder de Dios se manifiesta en otras situaciones que no son necesariamente situaciones de enfermedad. Esta es la oportunidad de tu vida para poder ver el poder de Dios en ti. Es la lección que Dios ha dejado en ti para que se la puedas contar a otros de qué tan grande es tu Dios. Y con esto yo termino. Es la oportunidad que Dios tiene y te está dando para hacer crecer tu fe. Dame por favor la figura. Dame la figura, por favor. Ahí sentadito, busque conmigo en Isaías 54:17. Ninguna arma contra ti prosperará. Aunque te tengan el cañón puesto así enfrente, ¡chus!, se va a doblar el cañón, para allá va a disparar. Le voy a decir algo, mientras usted llega a esto. Un día me pusieron, no era ni cristiano, yo tenía 18 años, porque yo me vine entre 18 y 19 años para acá a los Estados Unidos. Una noche de viernes, bueno, ya noche, Isaías capítulo 54:17. Isaías 54:17. No era ni noche, era una madrugada. De un viernes para amanecer sábado, y no estaba en un templo. Tampoco en una farmacia. Estaba en un lugar donde no debía de estar. Aquí. Me pusieron una Magnum 22. No se me olvida. Y le jaló el gatillo. ¿Sabe usted qué le dijo este muchacho que no conocía a Dios? Truénela. Yo no sé ni por qué se lo dije. No sé por qué se lo dije. Solo bajó la mano el Señor y me dijo: que te valga, chamaco estúpido. Y bajó la pistola. En los años de Ana María que vos conocías, en los tiempos del general Lauquero García y de Lucas García, en una Nissan Courier, un jeep, yo venía saliendo del aeropuerto, yo trabajaba en la Interpol de Guatemala, y se había dado una orden que yo no llegara al trébol. Ahí me sacaban a mí del aeropuerto y me dejaban en el trébol para tomar yo un microbús para irme a la colonia de San Francisco donde vivía. Esa noche habían dado una orden que yo no llegara al trébol, que me tiraran a donde tenían que tirarme. Y vi un muchacho, me decía paisanito, era de Jutiapa. Cuando yo me bajé y puse el pie en el estribo para bajarme donde tenía que bajarme, Me dice el muchacho, canchito, guarito, me dice, paisita, Dios está con usted, me dijo. Yo no era cristiano. Yo no era creyente. Y me dijo, Dios está con usted. Yo no sabía ni por qué me lo dijo. El día siguiente, él mismo me comentó. Teníamos órdenes para que usted no llegara al trébol. Mire, Isaías capítulo 54, versículo 17. Vea lo que dice la Biblia. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ahora se da cuenta porque yo le he dicho que para mí, cada día que vivo, es ganancia. Yo no tengo miedo ni a los tractores, ni a los aviones, no le tengo miedo a enfermedades, no le tengo miedo a nada. Señoras y señores, ustedes están hablando con un cadáver, pues. Están hablando con un muchacho que ya tendría que estar muerto, pues. Pero cuando Dios tiene sus ojos puestos en ti, y cuando Dios tiene un plan lindo y maravilloso para ti, no va a haber nadie que levante su mano para hacerte daño. Y no va a ser esa enfermedad yo. Y no va a ser esa enfermedad y a todos los hermanos que he mencionado que los van a meter a ustedes en una cueva para terminarse. ¿Qué piensa Jesús de tus problemas? Que son una oportunidad para buscarlo. Son una oportunidad para creerle. Y son una oportunidad para que conozcas el poder de Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra. Yo te alabo y te bendigo por todo. Me costó mucho tomar la decisión de contarle a los hermanos todo esto que ha pasado en mi vida antes de conocerte. Pero espero que esto sirva como una ilustración para que ninguno de ellos se acobarde ante esta enfermedad que puedan estar teniendo o el problema que están viviendo. Tú eres más grande que todo esto. Señor, esta iglesia ha sido visitada por ti constantemente. Aquí en esta iglesia se respira la fragancia y el aroma de tu presencia. Nosotros nos vamos en esta noche del templo, pero nunca de tu presencia. En los días que vienen, haz maravillas. Tú las puedes hacer. En las semanas que vienen, haz proezas. Bendice a tu pueblo. Levanta su rostro. Pon una sonrisa de regreso en esa cara linda que fue creada por ti. Devuelve la esperanza que muchos de ellos han ya empezado a perder por lo que escuchan. Y que se atrevan a creerte. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjame decirte que Dios te ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. Dios quiere demostrarte lo que Dios puede hacer por ti. Quiere demostrarte que tú puedes hacer tantas cosas que nunca hubieras hecho solo si comienzas a hacerlas juntamente con Él. Repite conmigo esta oración adentro de tu mente sin que nadie te escuche y dile así. Jesucristo bendito, Padre eterno, yo oro a ti en esta noche y te pido perdón por mis pecados. Imploro, Señor, tu perdón. Te pido perdón por mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado. Donde usted está sentada. Si usted repitió conmigo esta oración, ahí donde está, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está. Levante su mano, alguien. No se trata de cambiar de iglesia ni de cambiar de religión. Se trata de aceptar a Jesús en su corazón, aunque nunca más vuelva. Levante su mano, una persona en esta noche, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Vamos a casa, bendecidos por ti, animados por ti, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.